Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa a Pepe Lacayo. Traducción. En el estudio tenemos al cuarto bate del equipo, la productora Patricia Martínez.
Del Alto, Habana, Cuba.
Detrás de los controles en la esquina caliente, Osmar del Chinito Martínez.
¿De dónde iba a ser? Ahí en el Changao.
¿En el Changao?
En el Shanghai.
Ah, no, es que Rafael no sabe lo que dijo ayer al aire en vivo.
No, el Changao, un pegadito ahí en okay. Shanghai.
Calentando en el bullpen, la enciclopedia del béisbol cubano, Orlando El Guajiro Peña.
Y muy caro como costó la vida. Ah, bueno. El tipo estaba vendiéndolo, pedía 5. Él no sabía lo que tenía en la mano. Le di 2 pesos y aceptó, Rafael. Se la compró por 2 pesos. Eso es ser inteligente. Los guajiros tienen un instinto de inteligencia.
Sí. Te la comiste.
Ayer, esta niña linda aquí me dio un señor ahí que me iba a entrar a palo y terminaba. Y cuando era una poesía. Y entonces yo en el aire le inventé una y lo traqueteé duro, ¿verdad? ¿Se acuerda de eso? Sí, señor. Un guajiro, le improvisé y me salió todo perfectamente, Rafael.
Y patrullando el jardín derecho, el impecablemente bien vestido, Rafael García Toledo.
Bueno, señoras y señores, se acabó el béisbol y que no vengan aquí la directiva a estar inventando poniendo 3 y 4 juegos seguidos, porque eso no puede ser, se revienta el bombo. Voy a descansar, puedo ir a los caballos porque ahora viene el Breeders' Cup el sábado por 37 millones de dólares. Ya tengo el caballo ganador, pero voy para arriba, Rafael. Se acabó el béisbol y empieza una temporada regular de los Heat, que ganaron uno, Rafael tiene preparado todo, y perdieron el segundo. Pero vamos a ver la vestimenta. La vestimenta.
Punto seguido.
La vestimenta. La corbata no la había traído aquí porque a ti te gustan que sean, tú sabes, que tengan figuritas así, como si fueran puntas de diamante. Esa es una roja entera con un saco gris oscurito. Y
no, pero esa corbata se la prometió alguien en Cuba, porque no, yo lo escuchaba al aire.
Esa no es, tiene sí. Otra que es de diamante.
Yo
diamante.
Quería comprar cuando hay un señor que vino de Cuba, pero el señor ahora no se quiere ir para Cuba. Entonces tengo que buscarme otro correo.
Ven acá, Rafael, eso es serio. Yo, lo que me están escuchando, yo a veces estoy serio. ¿No te da vergüenza a ti que tú sales, estás vestido como si fuera para una cita con el Papa y aquí todo el mundo vestido como si fuera unos chapuceros todos?
No, incluyendo el susodicho que está hablando en este instante.
A mí no me da vergüenza, aquí nosotros no estamos dando pico
pero
y pala.
Pero cuando tú pasas por el lado de la calle, dices, qué barbaridad, ¿no?
Ok, en la calle un muchacho que se viste deportivo, porque es un muchacho joven.
¿Deportivo?
Sí.
¿Cómo deportivo? Aquí, de negro,
oye,
de luto.
Nosotros no
¿estoy de luto?
Yo me he visto como me he vestido siempre. Esto no es un lugar que damos pico y pala, esto es una oficina y yo creo que todo el mundo debe vestirse en la forma que yo me he visto. O sea, a mí no me da vergüenza vestirme bien, a mí lo que me da vergüenza es alguna gente que hay aquí lo mal que se viste, y eso que lo sepa todo.
No, yo digo vergüenza de los que se visten desgraciadamente como si fueran unos pordioseros.
No, que hay gente que tú sabes que es para tirarle,
pero bueno, de todas formas,
para darle una peseta, pero no hay necesidad de eso porque aquí nadie está en mala situación. Todo el mundo puede tenerse una ropa decente y yo creo que deberían venir mejor vestidos, es la verdad.
Pero
yo estoy desde esta mañana en estilo contestatario.
Todas las personas tienen sus gustos y los gustos, por el gusto muere a mucha gente.
Sí, pero
a mí, mira, yo no tomo.
Hay gente que no tiene gusto, sino disgusto.
Yo no tomo, no fumo. Me gustan las mujeres jovencitas, bien jovencitas, porque las viejas ni las miro. Los caballos me encantan. Dejo de fumar y de tomármelo en vino y licor, se lo juego a los caballos. Y ahora viene el Breeders' Cup por 35 millones, viernes y sábado. Mañana no puedo ir porque tengo que recoger el nieto.
Guajiro, me tienes que llevar un día a los caballos.
Sí, ya tengo el ganador. ¿Ok?
Sí.
Sí, no, tengo el ganador con Mike Smith. Recuerden ese nombre, Mike Smith. Olvídense del caballo.
Yo lo voy a apuntar.
De Bob Buffer.
Primero que todo, se llama Mike Schmidt.
Mike Schmidt. Ese no,
Mike Schmidt.
Y tú sabes, dice sí. Chinito que el Chinito siempre está protestando. ¿Qué viste un Chino
no,
protestando?
No, quiere que, si tú tienes el ganador, que él quiere que nos dé el ganador.
La comida. Pues vamos para el hipódromo, allí comen, allí mira, espaguetes, hot dog,
no.
De todo hay ahí. Pero Rafael, mira, Buffer, no sé si tú has oído hablar de ese hombre, lleva 18 años nunca quedando tercero en ningún caballo, 7 veces ha ganado el Breeders' Cup y ahora lleva el favorito con un mexicano. Este está hablando de Mike Smith, no sabe que mexicano puro de cepa, el padre era también montado a caballo.
Oye, pero ¿y cuáles son los logros? Porque a lo mejor tú apuestas un peso y lo que te vas a ganar son 5 centavos.
No, tú puedes apostar un peso, pero $2.
Piensa que sean
tú
100 pesos.
Tú coges 4 caballos y le haces un wheel, 24. Cualquiera que gane te lo lleva con 24 pesos. Huileado, ¿sabes lo que dice huileado?
No, eso tú
lo
no
los amarra, los 4.
Así.
Y le dice,
the wheel.
2, 5, 7, 8. $24, trifecta bucks, y ya. En inglés se dice bucks. Entonces, así que el guajiro no, ya está. No, no, ya no. Yo tengo el caballo. Y aquí en esta oficina, aquí en el Martí, Radio Martí, hay un señor que sabe un mundo de caballo. ¿Sí? Y me dio todos los detalles de ese caballo. Viene de atrás, una milla y media, contra un caballo francés que viene de Europa, de Inglaterra. Que ha ganado 3, este ha ganado 8 en distancia. Una milla y media.
El caballo francés viene de Inglaterra. ¿Qué hacía
lo
Inglaterra?
Tengo preparado. Vamos a hablar de basquetbol, que estoy emocionado. Tengo que seguir aprendiendo con Rafael de basquetbol un poquito.
Primero
Rafael,
va la sección.
Mira el segmento mío de qué se trata.
Bueno, primero viene la sección del béisbol de las grandes ligas.
Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Para el detrimento y la angustia del Guajiro Peña, los Medias Rojas de Boston anoche ganaron la Serie Mundial derrotando a los Cardenales de San Luis 4-2. Es la primera vez desde la Primera Guerra Mundial, primera, no segunda, que los Medias Rojas de Boston ganan una Serie Mundial en su propio estadio.
Sí, señor. Desde 1918. Hace 95 años. Increíble. Hace eso. Y ustedes saben quién era la estrella de ese equipo de Boston cuando ganó en el año 18.
Babe Ruth. Que ustedes vean. Bueno, 6-1 fue el marcador final anoche. Lo ganó John Lackey, 1-1. En realidad debería ser 2-1, pero bueno. Lo perdió Waka, 1-1. En ese partido, John Lackey, Juan Lacayo, 6 entradas, 2/3, 9 hits, 1 carrerita, un boletico ponchó a 5. Y Michael Waka, 3 innings, 2/3, 5 hits, 6 carreras, lo hundieron 4 boletos, ponchó a 5. Big Papi, David Ortiz, anotó 2 carreras porque negoció 4 boletos y terminó bateando 688. Y su promedio en base, casi 800. Impresionante. Jacoby Ellsbury, 2 hits, 2 anotadas. Y Shane Victorino remolcó 4 con 2 imparables. La botó Steven Drew en el cuarto episodio. Y por el San Luis, el único cubano que participó en toda la Serie Mundial, John Jay, el center fielder de los Cardenales, tuvo un hit y terminó bateando en la Serie Mundial 167. Eso fue todo. Felicitamos a los Medias Rojas de Boston, los nuevos campeones del béisbol de las Grandes Ligas. Tercera Serie Mundial conquistada en los últimos 10 años. Guajiro Peña.
Hay que analizar cuando Lacayo dice John Jay, señores, busquen los peloteros de los dos equipos, ustedes ven la barbaridad, incluyendo los que empujaron 6, 7, 180, ninguno pasó de 200, más de 18 peloteros. Eso fue una cosa, una enfermedad. Si ustedes ven jugando a David Fritz en tercera base, ¿y ese pelotero de dónde salió? Le daba vergüenza aquello. Y cuando se ponchaba, 5 veces ponchado tirando, sin tirar la bola. Y entonces, cuando iba a coger la bola en tercera base, se le perdió el guante. Alguien dijo, este muchacho, ¿qué le pasa? Yo no sé, hace 2 años solamente que se metió miedo a aquello. Yo no entiendo porque no estoy pensando que sea presión, porque ya él pasó por eso. Le quitó el más valioso al niño lindo de San Luis, a Pujol. Y desgraciadamente, Tim McCarthy tiene razón. Y yo lo dije en el aire. Señores, se le quedó el bate en Vaticano y hablaron con el Papa y dijo que no, que él va a hacer una novena entre los curitas y va a aprender a jugar béisbol porque quizás juegue mejor que el equipo de los Cardenales. Así mismo, ¿qué te parece?
Rafael, tus impresiones de la Serie Mundial.
Muy bien, varias cosas interesantes de esta Serie Mundial. Hoy yo hablé en el noticiero Mediodía. Lo más interesante es la labor de David Ortiz, que batió 688 de promedio. De 25 veces que fue al bate, se envasó 20, lo cual es un porcentaje de envasarse de 800, lo cual no hay forma. Ver un hombre de esa corpulencia y esa edad, que ya tiene 38 años, corriendo en esa forma. Entonces, primero uno se maravilla y después empieza a pensar, ¿cómo es que este hombre está haciendo eso? Entonces, hoy me fustigaron en el noticiero del mediodía, me dijeron, ¿estás sospechando de David Ortiz? Le dije, sí, bueno, por lo menos me preocupa, como dice el Guajiro, porque ¿cómo es que a esta altura, ya cuando él no estaba haciendo mucho, volvió con estos bríos? Pero bueno, todo avanza en la vida, aún la forma de hacer las cosas, ¿no? Hay una serie de cosas. Primera, este es el segundo equipo en la historia de las Grandes Ligas que después de haber quedado en último lugar de su división, perdieron 93 juegos en la campaña pasada, quedaron en último lugar de la división esta de la Liga Americana, gana la Serie Mundial. En toda la historia de Grandes Ligas solamente hay otro equipo, fueron los Mellizos Minnesota del año 1991. Más nadie ha hecho eso. El que queda en último lugar en un año no llega a ganar la Serie Mundial el otro año. Es casi una ley, ¿no? Y yo publiqué un artículo que está en nuestra página hoy que se llama Los Nuevos Barbudos. Mucha gente pues tiene el problema en el cerebro de los barbudos y pensaban que era otra cosa. Pero es que hubo un equipo en los Estados Unidos que eran miembros de una comuna religiosa que se llamaba la Casa de David de Israel. Esa gente tenía un equipo de pelota porque le encantaba al individuo que los dirigía, le encantaba el béisbol y decía que uno honraba a Dios jugando béisbol. Hicieron ese equipo donde todo el mundo tenía unas barbas que le llegaban a la cintura porque una de las cosas que tenían en su religión era no afeitarse. Y eso llegaron a ser un equipo tan bueno que jugó con varios equipos de Grandes Ligas y ganaba y perdía, y con los equipos de las Ligas Negras también. Y el equipo de Boston le dio por dejarse la barba a uno o dos y todo el mundo terminó dejándose la barba. Los que no la tienen normalmente es porque no tienen barba. Hay gente que no le sale la barba. A la calle le sale una barba tremenda, que si se la deja va a aparecer el hombre lobo.
Y al Guajiro Peña ni un pelo le sale.
Yo lo que estaba mirando aquí, tengo aquí que los más valiosos, han habido 10 más valiosos en la historia de la Serie Mundial, latinos. El primero fue Roberto Clemente. Y otra cosa, para los que les gustan, en el 71 Roberto Clemente acabó de palo a palo. Pero tengo una noticia aquí para ustedes. La primera Serie Mundial que se celebró, el Boston le ganó a los Piratas en el año 1903. Yo hubiera querido que los Piratas hubieran ganado para que jugaran con el Boston. Hubiera sido el escándalo del siglo. Sí. Después de tantos años.
Bueno, nada más que 110 años.
Pero en el año 4 no había.
No hubo.
No sé alguien si fuiste tú.
Hubo huelga.
No, eso fue en 94. No hubo huelga. El dueño del club, del equipo de los Gigantes, dijo que no jugaba, no sé por qué.
No, había yo te voy a decir por qué. Dijo que no jugaba porque el equipo de él, primero no reconocían, el dueño de los Gigantes, la Liga Americana se había empezado a hacer en 1901. Y los equipos de la Liga Nacional se consideraban que ellos eran los de la Liga Única, Grandes Ligas, y que los de la Americana no eran, algunos de ellos.
Todavía piensan así.
Sí, y entonces el dueño de los Gigantes dijo, mi equipo no va a jugar con esa gente de Boston, esa gente no son gente de Grandes Ligas. Y por eso no jugaron. Por cierto, la última serie que ganó el equipo de Boston, que vamos a decir, aseguró la serie con un triunfo en su casa, fue hace 95 años, 1918. Y ese campeonato, o sea, la Serie Mundial se dio un poquitico más temprano. No había, todavía no era el otoño. porque hubo que cortar el campeonato, quitarle juegos, porque había un acontecimiento que había hecho que se acabara la pelota, que fue el inicio de la Primera Guerra Mundial. Por eso que esa campaña fue más corta. Tuvieron la Serie Mundial y la ganó Boston precisamente en su casa. Desde entonces no ganaba una serie Mundial Boston en su casa hasta anoche.
Correcto, impresionante.
Impresionante, esa es la palabra que me gusta de la calle. Impresionante.
Un equipo con
¿cómo
tanto?
Se dice impresionante en el francés.
Impresionante.
Yo tengo una cosita aquí anotada como guajiro para no fallar. Roberto Clemente en el año 61 fue el primero. Y desde que se empezaron a dar los premios, el señor Roberto Clemente fue el primero en el latino en llevarse el más valioso. Pero después hubieron personas como Pedro Guerrero, José Rijo, Iván Hernández, Manny Ramírez, Mike Lowe con el Boston, precisamente, Rentería, el señor Sandoval el año pasado y este año David Ortiz. Pero esto empezó en el año 55 y estoy como ahora, nunca se me olvida. Esta persona se hizo tremendo amigo mío, nació en Kansas City, Missouri. Gianni Podre fue el primer pelotero y fue pichón. Oigan esta barbaridad, no empezaron a dar premios hasta el año 55. Johnny Podre, el primero pitcher, 55. Don Larsen, el 56. Lul Burdetta, en el 57. Larry Cherry, en el 59. Y Bob Turley, en el 58. Después, vamos a seguir aquí. Sandy Koufax, Bob Gibson, Mike Lolly. La mayoría en esa época se lo daban a los pitchers. Hay cerca de 30, por lo menos. Una barbaridad, los pitchers, como estaban dominando. ¿Y por qué? El papi ahora con eso que hizo, no, ningún piche. Porque si tú te pones a buscar, Lester se merecía ganarse el sayón, el más valioso, 3 veces por lo que hizo. Una barbaridad. Se parecía a Sandy Koufax, ya estamos hablando bastante, demasiado de una cosa que ese hombre hizo. Pero el Pepe fue el que encendió la brújula. Y otros peloteritos, no solamente él, el hawaiano se vistió de largo, Gómez, que es portugués, ¿no? ¿De dónde? Vasco, no sé.
Él dice, pero...
Dice él, pero
dice
no.
Dice él,
que
no,
sí.
Yo no veo que sea.
Sí, nació el Gómez, sí.
Bueno,
nació.
El Gómez con ese, no hay duda, de origen
dice
portugués.
Dice que Dey López es su padre y su abuelo. Y fue pelotero por él, yo se lo creo. Pero ayudaron tanto con el jonrón que metió el hawaiano, con las bases llenas, sí. Señores. Enfrió completamente al equipo para que hubiera un quinto juego.
Para mí, a mi juicio, lo que le dio vuelta a la Serie Mundial para el Boston fue el cuadrangular de 3 carreras de Johnny Gomes para ganar el juego en San Luis. Sí. Para mí ese fue el momento, la estocada inicial.
No, y que necesitaban ganar ese, porque si, entonces iba a haber 7 juegos si los San Luis ganaba y no le partieron la cabeza. Pero el papi en el playoff también cooperó. Tú sabes que el papi desguazó el Detroit. Hubieron tantas cositas lindas que sucedieron, pero al final el picheo fue el que le abrió las puertas a los dos equipos, la efectividad. Eso de Lester, ayer Barclay, ese hombre, un viejo ya que se fajó, ya había pichado, había ganado de relevo un juego, y con 2 días de descanso pichó por primera vez que nunca lo había hecho, y pichó como 7 2/3 o algo. Después otra cosa que sucedió, dos japoneses, y ahí es donde yo le dije ayer en el aire, durante la transmisión, que hay que aplaudir al manager, que no salió nunca y trajo un muerto a pichar en momentos dados. ¿A quién trajo? A los dos japoneses, hoy, mañana, pasado. Y ayer trajo, primero uno, anteriormente había traído Ara.
Primero es Tazawa, sí. Y luego es Uehara.
Sí, y entonces, si no es por los japoneses, el equipo del señor manager de San Luis trajo otra vez al chiquito joven de ayer a pichar. Al que le metieron el jonrón a él y no pudo sacar un amo. No, seis, porque no puede pichar, ese muchacho no tiene. Entonces trajo al hombre que le ha dado el campeonato, que tira 98, 100, 100, 101, a pichar después que estaba perdiendo por 6 carreras. Yo no entiendo esa parte, pero bueno, hay que ver que la Serie Mundial terminó y ahora hay que hablar de basquetbol.
Cepillo.
Tiene todo.
Cepillo, bueno. Carrillo.
¿Son ideas mías o vino inspirado hoy?
No, él vino
para
la
bomba. Acelerado.
Él vino para
No, sobre lo que hablamos ayer, son tres ondas medias que tenemos, que transmitimos. No, el 1180 es 24 horas, el 1260 y el 1300. ¿Recuerda que estábamos hablando?
Sí.
Ok, eran tres. Y llamó ahora Josué, que es el esposo de Caridad, el chico de Guajay, creo que es, me dijo.
Guajay, sí.
Y entonces, diciendo que más o menos, felicitando todo el esfuerzo que hicimos nosotros, yo quiero agradecer a toda la gente que llamaron, que participaron en este sorteo. El apoyo que hemos recibido de ellos fue muy impresionante, de que nos escuchan. Villa Clara fue muy impresionante toda la respuesta. Los cientos de personas, quizás representan miles de personas que nos están escuchando, y quiero agradecer eso. ¿Okay?
Aplauso, bueno, Chinito, un aplauso para los fanáticos que participaron.
Otra cosa, Carrillo. Sí. Tú no puedes hacerme el favor para nosotros que estamos aquí, decir sí. Cuánta gente llamaron.
Son cientos de gente, eran miles que estaban tratando de llamar.
Oficialmente, yo sé que hay como miles y vamos.
Oye, ¿qué tomaste hoy?
En esa cajita habían... Cepillo, sí. En esa cajita había más de 300 nombres.
¿Y cuánta gente trataron de llamar?
Trataron y le cortaban la llamada.
¿Hay más rifa ya?
No me imagino, dependiendo de esto, creo que se puede insistir que hacemos algo...
Quizás para la NBA.
Quizás para la NBA.
Para la final de la NBA.
Claro.
Puede haber sorpresa, porque yo voy a rifar un paquetico de maní también para más.
Ok, las rifas de Guajiro, las enciclopedias del Guajiro, todas las pelotas, todas esas cosas, no somos responsables de los envíos de Guajiro Peña. Okay.
Bueno, aunque okay, los amigos míos todos son buena gente. Ajá. Y debe estar feliz. Ajá. Y contento por el trabajo que se le ha hecho aquí, de darle todo. Todo lo que ellos nunca han tenido. Y felicitar a tu compañerita.
Sí, no.
No, dilo tú mismo.
Sí, Patricia. Y también a Osmar, todos los que están del otro lado.
Los chinos, no, el chino me lo saca. No, los cubanos no queremos chinos envueltos en béisbol. Quiero que jugar el Quimbumbia.
Ajá, ¿qué?
No, sí.
¿Qué tomaste hoy?
Mayón.
El Quimbumbia.
Estás loco por ir ahí a jugar con los caballos, ¿viste? Bueno.
Hoy, el sábado, todo el día. Voy a abrir las puertas, abre a las 10, a las 9 y media, todo en el portón. Para coger la mejor silla, ¿tú me entiendes? Bueno, Rafael, yo voy a seguir aprendiendo, porque a la calle no le gusta que yo aprenda basquetbol, le quiere tumbarme, pero yo me llevo por ti, porque si me llevo por él me embarco. ¿Qué pasó con ese juego? ¿Tú lo vas a decir ahorita?
Sí, yo en el segmento mío voy a hablar de basquetbol, porque no tengo nada olímpico hoy, y como es el primer día que vamos a hablar de la campaña de la NBA.
No, yo hablé ayer y anteayer de eso. O nosotros, sea, no como tú, pero sí hablé.
No, yo sé, ¿no? Y hablaste hoy antes, más temprano. Sí. Además, yo hablé en el noticiero hoy del mediodía. Pero el primer día que yo voy a hablar.
Es verdad. Así que... Bueno, me están diciendo, damas y caballeros, que vamos a hacer una pausa. Enseguida regresamos. No se vayan.
Aquí Mike Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te traigo lo nuevo de Red Food del dúo LMFAO. El Eurosatélite viaja a través de los éxitos de la semana en el viejo continente. La Zona Metálica te trae un recuerdazo noventón de la institución de rock Van Halen. Y el flashback te transporta 27 años a 1986, donde recordaremos el monito de latón de los Beastie Boys. No te lo pierdas, check it out.
Este programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche.
Una revolución musical.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial en vivo. Este domingo 3 de noviembre a las 7 de la noche. Avanza Cuba. El cuentapropismo seguro e incierto. Para participar, envíanos tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com. O si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba. No te lo pierdas. Este domingo 3 de noviembre a las 7 de la noche en vivo. A través de Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Muy bien, ya. ya comenzó la temporada, oyeron ya de Pepe Lacayo hablando esto ayer, hemos hablado en otros espacios, la temporada de la NBA, y el equipo local en Miami Heat comenzó ayer ganando el juego contra uno de los rivales más importantes, los Bulls de Chicago, pero se le acabó la gasolina, porque tuvieron que jugar dos días seguidos, y anoche jugaron con los 76 de Filadelfia, y la cosa cambió. Los 76 ganaron 114-110 jugando en Filadelfia. Pero el equipo de Miami, LeBron James, jugó 37 minutos, anotó 25 puntos, hizo 13 asistencias. Típico LeBron, ¿no? Bosch, 10 rebotes, o sea, fue el mejor a la defensiva, y 22 tantos, mientras que Chalmers anotó 16 puntos. Dwayne Wade no jugó, porque él está todavía convaleciente de una operación de rodilla y no quieren que juegue dos días seguidos, por lo menos a principio de la temporada. Por los 76, el mejor anotador fue Turner, que en 37 puntos anotó 26 puntos, Howard anotó 24 y además tomó 9 rebotes, y Carter Williams anotó, y Carter Williams es un apellido compuesto, anotó 22 puntos y tomó 7 rebotes. Esto es el segundo juego de la temporada para ambos equipos. Se está empezando, pero bueno, hay otra serie de resultados. Los Nets de New Jersey, que habían ganado el día anterior, también perdieron hoy, perdieron contra los Cavaliers, un equipo que supuestamente es muy inferior, 98-94. Por los Cavaliers no hubo nadie así que se destacara tanto, pero en conjunto le ganaron el juego. Thompson fue el mejor jugador con 18 puntos y 9 rebotes. Irving, el mejor con 9 asistencias. Pero el equipo de los Nets, muy conocido, Brook López, el cubano, 21 puntos en rebotes. Garnett, 10 rebotes. Y Deron Williams, el armador, hizo 9 asistencias. En otro partido, el equipo de los Raptors de Toronto le ganaron 93-87 a los Celtics de Boston, y los Knicks de Nueva York se impusieron 90-83 al equipo de los Bucks de Milwaukee. Los Pistones de Detroit le ganaron por media canasta, un puntico, al equipo de los Wizards de Washington. El mejor jugador de los Wizards, que fue el mejor jugador del partido, fue Ariza, anotó 28 puntos y tomó 10 rebotes. En otro partido, el equipo de los Rockets de Houston le ganó 96-83 a los Bobcats de Charlotte. Harden, el mejor anotador, con 21, y el mejor en asistencia con 5, mientras que Howard, y esto sí es notable, Dwight Howard, que vino de los Lakers después de haber salido de Orlando, tomó 26 rebotes. Y los Rockets mandaron ya un aviso de que van a estar compitiendo. Yo creo que es muy probable, que lo digo ahora, al principio de la temporada, que los Rockets, si no tienen una lesión, pues estén peleando por ganar la división oeste de la NBA. No dudo que sean los que la ganen, pero van a estar ahí por lo menos los Rockets. Los Rockets con la adquisición de Howard y tienen a Harden. O sea que en adquisiciones que han hecho ellos de fuera del equipo en los dos últimos años, han adquirido dos jugadores que pudieran inclinar la balanza a su favor. Los Mavericks de Dallas ganaron 118-109 a los Halcones de Atlanta. Ahí Ellis anotó 32 puntos, fue lo más notable del partido. Calderón, el español, por los Mavericks, hizo 11 asistencias. En otro partido, el Thunder de Oklahoma, que es otro de los partidos buenos, de los equipos buenos de la conferencia del oeste, le ganó 101-98 al Jazz de Utah. Y aquí Kevin Durant anotó 42 puntos en este partido. 120-115 fue el marcador de los Timberwolves de Minnesota, se impusieron al Magic de Orlando. Ahí Love por los Timberwolves anotó 31 puntos y tomó 17 rebotes. Posiblemente la mejor actuación combinada de ayer. Los Pacers le ganaron 95-90 a los Pelícanos. Los Pelícanos eran los Buckeyes.
No me acostumbro yo
los
a
Hornets,
ese nombre.
Los Hornets. Sí, los Pelícanos, bueno, estaban nuevos. Llevan dos juegos nada más. Ah. Sí. A mí no me gustaría jugar para un equipo que se llama los Pelícanos. Pero bueno, los Pelícanos perdieron 95-90. George fue el mejor anotador de los Pacers con 32. Este es otro equipo que da mucho que hacer. El equipo de los Pacers, que peleó bastante con el equipo de Miami en la postemporada del año pasado. Las Espuelas de San Antonio, que fue a los finales el año pasado contra Miami, le ganó 101-94 al equipo de los Grizzlies de Memphis. Y ahí nadie anotó mucho. El mejor anotador de los Grizzlies anotó 15, Allen, y el mejor de las Espuelas, 14, Leonard. Los Soles de Phoenix impusieron 104-91 al equipo de los Trail Blazers de Portland. Y los Reyes de Sacramento le ganaron 90-88, una diferencia de una canasta, a los Nuggets de Denver. Y por último, 125-94, los Warriors de Golden State, que juegan en San Francisco, aplastaron a sus vecinos, los Lakers de Los Ángeles, 125-94. Thompson anotó 38 puntos para el equipo de los Warriors. Bueno, eso es lo que hay en la NBA. Seguimos informando.
Muchas gracias. A continuación, la sección del Guajiro Peña. ¿Dónde están y qué hacen?
La pelota va y va. Se fue. Han bateado un jonrón.
Bueno, gracias, Rafael, por lo de... Ahora tenemos trabajo, ¿no? Tú y yo, con los hits, ¿sabes? Así claro, que claro. Vamos a estar alerta tú y yo para...
Siempre yo consultando.
A la calle.
Porque tú y yo. Él informa y tú haces un comentario de vez en
yo
cuando.
Yo consultándote siempre, Guajiro, en basquetbol.
Sí, señor. Bueno, hoy le están rindiendo homenaje a uno de las leyendas más grandes del béisbol latinoamericano. Nació en Puerto Rico. El Jíbaro Homo, específicamente en Arecibo.
¡Bendito!
El señor, en el año 1919, este señor que debutó jugando en Arecibo, en su pueblo natal, durante 14 años, pero solamente hay un señor que dice que estaba preocupado porque este señor lo llaman el pelotero de Puerto Rico, la figura estelar de nuestro béisbol, una de las figuras cimera de nuestro pasatiempo nacional, dice el señor Acevedo, un periodista que escribió el libro, la biografía de Luis Rodríguez Olmo. Este señor fue el primer pelotero boricua en participar en una serie mundial y el primer pelotero boricua en batear un jonrón y el primer pelotero boricua en hacer un error en una serie mundial. Se fue en el año 49. Debutó el año 6 como sustituto en el cuarto inning en esa serie mundial. Pero no solamente eso, sucedieron muchas cosas a través de su carrera al boricua. Cariñosamente lo conocen como el boricua de Arecibo. Hubo un señor en México, se llama familia Pasquel, que era multimillonario, y vinieron a buscar pelotero. Después de esa serie mundial, y él ganaba 4,000 pesos y le ofrecieron 15,000 y se fue a jugar a México, incluyendo Sal Magley, uno de los mejores pitchers de Brooklyn, que estaba junto con él, se fue para jugar en México. Andrés Fleita, que no pudo jugar Grandes Ligas, fue suspendido. Sal Magley lo suspendieron por 7 años y lo perdonaron después de 7 años. Volvió a pichar viejo ya. Una cosa que hizo la familia Pasquel, le ofreció 35,000 pesos al señor Stan Musial. Y Stan Musial le dijo, muchas gracias, yo no puedo jugar, yo juego, pertenezco al equipo de los Cardenales. Y se quedó, se lo querían llevar también. Oigan qué barbaridad. Pero no solamente eso, hubo cerca de 30 y pico peloteros que fueron suspendidos. Y el único que perdonaron fue a Sal Magley. El señor Olmo fue a jugar a Venezuela. Se llevó la triple corona en Venezuela. En Puerto Rico ganó 15 campeonatos en total entre Cuba, Puerto Rico y México. Y lo de la serie mundial esa que ganaron, perdieron la serie mundial, pero la ganaron el campeonato. Pasó a jugar a Cuba, center field, y le llamaban el hombre canasta, los periodistas en Cuba. Empezó con el equipo de Santiago, el equipo de Santiago se desbarató y fue a jugar con el Club Habana, donde lo nombraron por la hazaña que hizo de llevarse la triple corona y el pelotero más valioso. Ya eso lo había hecho también, la triple corona se la llevó en Venezuela. El Rival Olmo, esa gran figura. A mí me nombraron manager en el 75 del Club de Puerto Rico de San Juan. Y para sorpresa a mí, yo lo había conocido él y había almorzado con él en Metropol, un restaurante cubano en Isla Verde. Y él siempre estaba allí jugando a cubilete con los cubanos. Y cuando viene Tani Pérez me dice, oye, ahí está Luis que te quiere saludar, Peña. Yo dije, Luis, dice, olvídate tú, salí al pasillo y ahí estaba Luis Olmo. Dice, Peña, vengo a darte un consejo, no te lleves por la prensa aquí, yo conozco la prensa. Tú vas a Marichal después de haber jugado tantos años aquí en Cuba y te van a estar, si pierdes un juego y haces una jugada, no te lleves por ello. Eso es un consejo que te doy porque a mí me han destrozado. Cuando manejé 15 años, todos los años hablaban cosas de mí, lo malo. Nunca hablaron de bien de lo mío. Ese es el Jíbar Olmo. Cumple 94 años, una de las figuras más grandes, que fue el primer pelotero, el segundo en jugar, porque hubo otro pelotero también que jugó con los Cubs de Chicago. Era Piche, ahora se me olvida el nombre, pero bueno, la historia es que el más valioso y la figura estelar de Puerto Rico se llama Luis Rodríguez Olmo. Que Dios lo bendiga, 94 años, tiene problemas. Yo quise llamarlo y Luis Rodríguez me dijo, no le dijo a amigos que no, porque no podía hablar bien para hablar aquí en el programa. Adora Cuba, adora a los cubanos y los puertorriqueños y los cubanos lo adoran a él. Luis Rodríguez Olmo, el jíbaro.
El que realmente desarrolló el fildear de canasta. Ajá, de coger la pelota, que después Willy May lo hacía, pero el primero que yo lo vi, el primero que oí hablar de eso, era Luis Rodríguez Olmo, que hay que tener un tino del diablo para ir y coger la pelota.
Y hay una anécdota que en el año 54, 55, cuando empezó Clemente a jugar, Clemente de vez en cuando fildeaba así, pero Willy May ya lo hacía, y sí. Willy May dijo que él había inventado, y Roberto Clemente le dijo, oye Willy, hay un puertorriqueño, no soy yo, Luis Rodríguez Olmo inventó el básquet, un fenómeno fildeando. En Cuba se lo pusieron el nombre, el Mr. Básquet.
Sí. ¿Sí?
Eso, Guajiro, hablando de boricuas, ¿dónde nació Yadier Molina?
¿Quién?
Yadier Molina, ¿dónde nació?
¿Molina?
Sí.
¿Qué sé yo quién es Molina?
El catcher Yadier Molina, ¿dónde nació? Ayer lo dijiste muy bien.
En Bayamón.
Eso no fue lo que dijiste ayer.
No. Figúrate tú que tuve 3 años para firmarlo como escabo a él y el hermano y no pude firmarlo en Bayamón, el pueblo de Chicharrones. ¿Para que él no sabe?
Pero ahora te voy a decir lo que dijiste ayer al aire en vivo. Enseguida regresamos, hacemos una pausa.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Cada domingo a las 7 de la mañana, Radio Martí les lleva hasta sus hogares la Santa Misa que se celebra en la Ermita de la Caridad en Miami. La fe de Cuba y del exilio se unen en este espacio de profundo sentido religioso con un mensaje de amor y de esperanza. Radio Martí, siempre contigo.
Aquí está el esperado concurso de Radio Martí.
Siempre tempranito, óyelo sonando.
Sí, amigos, ahora nosotros le recargamos su celular en Cuba. Solo mándenos un correo electrónico con su número de celular a cubacelulares@gmail.com. cubacelulares@gmail.com. Habrá un ganador cada día de lunes a viernes que tendrá más de $10 en su cuenta de celular en Cuba para utilizarlos como usted decida. No tiene que dar su nombre. Solo escríbanos al correo electrónico cubacelulares@gmail.com.
¿Qué pasará?
Radio Martí, siempre contigo.
We are the Sultans of Swing.
Ya sabemos que Big Papi batió 688 durante la Serie Mundial, pero en esta sección de los Sultanes del Swing, ¿sabía usted que ningún otro media roja de Boston batió ni siquiera 250? Después de Big Papi, que batió 668, está el holandés Sander Bogaerts, tercera base, que batió 238. Y luego Jacoby Ellsbury, el center fielder, 249. De ahí, solamente Dustin Pedroia llegó a 200. El resto de los medias rojas, 188, 154, 118, 188, 154 otra vez. Mike Napoli, por ejemplo, batió 154, Victorino 154.
Eso fue lo que te dije al pensar, sí, que tú dijiste que John Jay había bateado. No hubo bateador, aparte de esos tres peloteros. No hubo
Sin
nadie.
Embargo, los Cardenales de San Luis, para que tú veas cómo es la vida, tuvieron dos peloteros que batearon por encima de 300. Craig, el bateador designado, 375. Y Yadiel Molina, el catcher, 304. Pero además, Matt Carpenter batió 296 y Carlos Beltrán, 294. Y además de eso, bueno, como equipo batearon 224. Como equipo. Y los Medias Rojas, 211.
¿Y el que gana 200 millones de dólares, cuánto es Holiday? ¿No lo deje fuera?
250.
Ahí tiene.
Batió más que todos los Medias Rojas de Boston.
¿Sabes cuántos hombres dejó en base? 20 dejó.
Sí. Bueno, esa fue la sección de los Sultanes del Swing. Ahora nos vamos con noticias del boxeo profesional. Rapidito, rapidito, recuerden que mañana pelea la Pantera Negra. ¿Por qué tú crees que un cubano viviendo en Alemania le pueden decir la Pantera Negra?
No tengo la menor idea.
La Pantera Negra, Juan Carlos Gómez, va a pelear mañana. Mañana, viernes 1 de noviembre, en Dachau, allá en Bavaria, Alemania. Un combate contra el bosnio de 33 años de edad, Adnan Buharalagia. Juan Carlos Gómez, 40 años de edad, peso crucero, hasta 200 libras, un zurdo, mide 6'3". Le dicen la Pantera Negra.
Creo que es rubio con ojos verdes.
Sí, así mismo. Nació en La Habana, Cuba, y vive en Alemania, en Hamburgo. 51 victorias, 38 knockouts, 3 derrotas. Ha caído 2 veces por la vía rápida en 305 asaltos boxeados, mientras que su contrincante, el bosnio, de 33 años, tiene 29 ganados, pero 18 perdidos.
¿Qué edad tiene la Pantera Negra?
40.
Pero este hombre no es para que le esté peleando, ¿sabes?
Lo que tiene que buscar con quién peleó. En Europa hubo un boxeador que Rafael sabe, acá yo tiene que haber leído. El Quito Nero fue en su época uno de los mejores del mundo. Peleaba en Europa y nunca lo catalogaron como ganador.
¿Verdad?
Porque se enfrentaba, le traía un oficinista a pelear.
Sí, y el plato.
Oficinista a pelear el día antes.
Sí, sí, sí. Guajiro, 24 horas después de la Pantera Negra, sube al ring otro cubano que se llama, nació con el nombre, allá en Ciego de Ávila, nació con el nombre de Ismaikel Pérez Pérez Pérez. Esto no se puede inventar, así se llama. Sí. Le dicen Mike Pérez de cariño porque vive en la República de Irlanda. Entonces le dicen Mike Pérez porque un irlandés pronunciando, aquí al ring Ismaikel Pérez Pérez Pérez. Olvídate, lo mata.
¿Qué idioma es?
Eso es...
Oye, tú... Fantástico.
Bueno, Mike Pérez, 28 años de edad, peso completo, más de 200 libras. Le dicen el rebelde. ¿Por qué será? Suma 19 victorias, 0 reveses, 12 knockouts. Expone su invicto el sábado 2 de noviembre y va por el título peso completo interino del Consejo Mundial de Boxeo en el Madison Square Garden. De la ciudad de Nueva York.
Garden.
Ay, usted perdone.
Oye, qué bruto este muchacho, caballero.
Madison Square Garden.
Oye,
en
eso.
En la 8:34.
Garden, eso es el estado de New Jersey, muchacho. No confunda una cosa con la otra. El estado de New Jersey es el estado de Garden.
Sí, pero el Madison Square Garden está en Nueva York.
Es uno donde los boxeadores del año 14 están boxeando, señor.
Bueno, la pelea es por la noche. Así que recuerden, dos púgiles cubanos van a estar peleando. Y ahora sí le pedimos al chinito que nos ponga la musiquita del fútbol internacional.
Ave madre.
The name of the game.
Football, football, football. Ole, 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 ole. We are the champions.
Guajiro, anoche tu socio Ronaldo del Real Madrid se volvió loco. Metió 3 goles.
Nada más, porque nada puede anotar 5. Yo leí que él dice que puede anotar 5, pero
bueno,
él deja.
Ha anotado 5, sí.
Sí, señor.
Anoche el Real Madrid ganó 7-3 contra el Sevilla. Y tu socio Ronaldo metió 3 goles.
7-3 parece un juego de pelota.
Así mismo. Bale metió 2 y Benzema, Karim Benzema, el francés, metió también 2. ¿Qué significa esto? Que después de jornada número 11 en la Liga Española, el Barcelona continúa al frente con 31 puntos. El Atlético Madrid está de segundo con 30. El Real Madrid de tercero con 25. Y luego está el Villarreal de Castelló con 20. Y el Getafe con 19 puntos. Esos son los 5 punteros del fútbol de España. Porque hubo una rarísima jornada de entre semana. Cada vez que viene un Mundial, en la campaña antes del Mundial tienen que meter todo el calendario en partido de entre semana, porque por supuesto el Mundial comienza la primera semana de junio y todas las ligas europeas tienen que terminar la primera semana de mayo. Así que recuerden que el Barcelona continúa al frente y el Atlético Madrid solamente un punto detrás de los catalanes. Hoy hubo varios partidos en la Liga Española, nada al otro mundo. Atlético Madrid ganó 2-1 contra Granada, con un gol Granada contra un gol de Costa y otro de Villa, ambos de penal, mientras que el Elche derrotó 2-0 al Athletic Bilbao y el Getafe derrotó al Villarreal de Castelló 2-0. Muy bien, ahora regresamos con Put Me In Coach, el béisbol de las grandes ligas.
Y ahora opinen ustedes que están oyendo el programa. 56 peloteros se han ganado el más valioso, 26 han sido pitchers y seguido al empezar 5 se lo llevaron.
¿El más valioso de qué, Guajiro?
Casi la mitad.
¿El más valioso de qué?
De los pitchers, de la Serie Mundial.
La Serie Mundial,
eso lo estoy repitiendo porque ya yo dije los latinos que hay, sí. Pero qué casualidad que si tú tienes pitcher puedes ganar la Serie Mundial y el pitcher. Y yo le doy el más valioso también ayer a Lester, por lo que hizo una barbaridad.
Sí.
Sandy Koufax se quedó igualito que él. Pero otra cosa, si el equipo de los Dodgers tuvieron 3 un año, ¿por qué no tener 2 en Boston? No sé por qué. Papi hizo, yo sé que hizo, pero si el pitcher ese no aguanta, el Detroit, el que estaba en la Serie Mundial, cuando le ganó 1-0 a Bailey, eso mete miedo. Ese clásico va a ir para toda la historia. Dame que Lacayo haga una opinión de eso que tú estás oyendo, ¿no? ¿No?
No, Guajiro, estoy escuchando.
Bueno, el negocio.
Guajiro, ¿cómo se dice da la casualidad en inglés?
The casualty. Muchacho, como tengo el inglés.
Tú sabes que pronto, Rafael, pronto vamos a abrir una página oficial en inglés, así que tú tienes que escribir.
Tenemos 2 segundos, Rafael. ¿Qué equipo hasta ahora? Tú no sabes todavía el equipo que de verdad va a hacer daño a los Hits.
Los Nets de Brooklyn.
De Nueva York.
Los Nets de Brooklyn. Le van a dar los Nets de Brooklyn, el Chicago y posiblemente Boston. Indiana también. Boston no creo.
Yo le doy Chicago. No me gustan los Lakers ya.
Guajiro, tienes que pulir tu inglés porque pronto vamos a tener una página oficial en inglés. En serio, martinoticia.com. No, en serio, claro, te lo digo totalmente en serio. Muy bien, no hay tiempo para más. Se me están diciendo que ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo al duro y sin guantes. Por esta, la emisora favorita de Patricia Martínez, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
De Virginia.
Y Patricia Martínez.
Del Alto Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar El Chinito Martínez.
Sanja y Balacuaín.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.